casa, para tu relación.
Para conocernos.
Lo que dice el corazón.
Porque uno más uno es tres.
Ella, él y Dios.
Lo que dice el corazón.
Consuma más energía física y emocional de un ser humano que habitar la incertidumbre crónica de un amor a medias. Vivir en una relación donde tu pareja tiene un pie dentro y otro pie fuera, donde un día te promete el cielo y al día siguiente te dice que necesita espacio o tiempo para pensar si te ama. Eso no es una crisis pasajera. Es una tortura relacional que mantiene a tu sistema nervioso en un estado de alerta permanente. Cuando la continuidad del vínculo depende del estado de ánimo diario de la otra persona, la estabilidad desaparece. Por eso hoy vamos a desglosar el impacto de la ambivalencia y cómo frenar ese desgaste antes de que quiebre por completo tu salud mental. Ya estás en Lo que dice el corazón. Quédate y conversemos. Qué gran bendición nuevamente darte la bienvenida a este espacio de salud mental aquí en Nuevo Tiempo. Radio Nuevo Tiempo está interesado en que tú puedas tener este espacio donde conversar acerca de tu salud mental en el ámbito relacional, en el ámbito de familia, en el ámbito de matrimonio, noviazgo, en este ámbito tan importante para tantas personas. Qué bueno tenerte de vuelta. Estamos en este proceso juntos, en este proceso de restauración emocional. Gracias a Dios, no estamos solos. Dios va delante de nosotros, abriendo camino, porque Él es el primer interesado en que tú y yo podamos restablecer nuestra salud mental y la de nuestro matrimonio, la de nuestra familia, y de ese modo cumplir el propósito tan bello que tenemos, por el cual fuimos creados. Mi nombre es Gema Guevara, soy psicóloga, terapeuta de pareja y de familia, y como siempre estaré aquí para escucharte, para leer tus mensajes, para responder tus preguntas, aclarar dudas y conversar, básicamente conversar. Me encanta poder atenderte, así que estás en un buen lugar, siéntete bienvenido, siéntete bienvenida. Esto es Lo que dice el corazón y aquí iniciamos con este proceso. Así que es muy lindo también el poder saber que todos los días tenemos un tema diferente, un tema que nos conecta con este propósito por el cual decidimos estar en pareja. Muchos de nosotros entramos en diferentes relaciones de pareja, quizás no siendo conscientes de la importancia de nutrir el vínculo. A veces nos vinculamos solo desde la necesidad de ser amados, o desde la necesidad de ser vistos, o desde la necesidad de cubrir alguna carencia emocional que tal vez no hemos sanado por nosotros mismos. Pero sabemos que eso no es beneficioso para la relación de pareja, sino que cuando nos relacionamos, estar conscientes de nutrir el vínculo es parte del crecimiento de estas dos personas que deciden compartir su vida. Por eso hoy vamos a centrarnos en un tema interesante. Vamos a hablar acerca de la ambivalencia, parejas ambivalentes. Psicóloga, esta palabra me suena, pero no entiendo muy bien su significado. Bueno, ¿a qué me refiero cuando digo parejas ambivalentes? Es básicamente esa vinculación donde hay un desgaste bastante grande porque tu pareja o tú viven con un pie adentro y otro pie afuera de la relación. Nunca hay estabilidad, siempre es ambivalente. Así que yo quiero invitarte a poder mirar este programa como un espejo, pero para ser honestos, no para culparnos, no para sentirnos que desfallecemos, para nada, no es el objetivo, sino que nosotros podamos vernos a nosotros mismos, ver nuestra relación con objetividad para poder hallar la solución a lo que está sucediendo. Así que cuéntame, ¿alguna vez te has dado cuenta que vives midiendo quizás cada palabra, cada gesto, cada mirada en tu relación de pareja por el miedo a que tu pareja se moleste o que tal vez vuelva a mencionarte el divorcio o que te diga mejor separémonos y tú dices, ay no, para que no me vuelva a decir eso, mejor yo no digo lo que siento, no digo lo que quiero, no expreso mis necesidades, no digo nada, me anulo completamente. Eso pasa mucho en los vínculos ambivalentes. O tal vez sientes que estás sosteniendo tú solo o tú sola toda la estructura de tu hogar, mientras que tal vez tu pareja, tu cónyuge, se mantiene como un espectador, como una espectadora, quien en cualquier momento puede echar sus maletas e irse. Y tú dices, no, yo no puedo más con esta sensación de inseguridad, psicóloga. Así mismo, como usted dice, yo me estoy sintiendo. Bueno, te cuento que no eres el único, no es la única. Este tema yo lo atiendo muchísimo en el consultorio también. Así que quédate conmigo porque hoy vamos a arrojar un poco de luz a ese limbo, a esa inestabilidad que estoy segura te está robando la paz en tu relación de pareja. Esto también pasa en el noviazgo, así que hoy hablaremos acerca de eso. Parejas ambivalentes, ese desgaste de vivir con un pie adentro y un pie afuera de la relación. Si tú te sientes identificado con lo que acabo de mencionar, identificada con que esto está pasando en tu relación de pareja, entonces debes comunicarte con nosotros ahora mismo. Hay una forma muy sencilla de hacerlo, solo tienes que enviar tu mensaje de voz, tu mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp de comunicación por interno de la radio. Ahora, este número de WhatsApp es un número internacional. Así que apunta bien desde el código del país hasta el número en sí mismo, ¿está bien? El código es el +55. Ese es el código, +55 12 98 15 129. Una vez más, para que lo tengas claro este número, si te falta un dígito, aquí te lo dicto de nuevo. +55 12 98 15 129. Puedes enviar mensajes de voz o mensajes de texto compartiéndonos tu caso. Está bien, cuéntame. A ver, ¿has sentido alguna vez que tu relación depende de un hilo? Está pendiendo de un hilo y que tú vives con incertidumbre. ¿Será que la persona me va a dejar? ¿Se va a empacar sus maletas y en cualquier momento me va a decir que nos divorciamos? Por cualquier situación estresante, mi pareja me dice, separémonos. Por pequeña que sea la pelea, mi esposa me dice, me divorcio de ti, ¿no? ¿Vives así? ¿Vives con esa incertidumbre? Puede que estés en una relación ambivalente y seguramente te preguntas qué hacer, así que ya sabes, envíanos tu mensaje de voz o tu mensaje de texto al +55 12 98 15 129. Y mientras tú te vas comunicando con nosotros, que por cierto, ya estamos también en vivo en nuestras redes sociales, donde nos encuentras como Radio Nuevo Tiempo Perú, ahí tú puedes encontrar la transmisión en vivo, donde también puedes dejar tu pregunta, tu comentario, tu acotación, tu opinión con respecto al tema que estamos tratando el día de hoy. Te voy a estar leyendo. Pero lo lindo, maravilloso, me parece, del buen uso que le podemos dar a nuestras redes sociales es compartir esperanza. De repente a ti no te está pasando esto, pero ¿a cuántas personas sí y no saben qué hacer? Bueno, tú te puedes convertir en un agente de esperanza, así que comparte este programa con otras personas. Entra a nuestras páginas de Facebook o nuestra página de Facebook o a nuestra página de YouTube, donde está la transmisión en vivo. Deja tu comentario, dale un like y comparte esta transmisión con otras personas. ¿Está bien? Recuerda, nos encuentras como Radio Nuevo Tiempo Perú. Mientras tú vas haciendo todo esto, nosotros vamos a conocer un caso de un oyente que reconoce estar físicamente enfermo. ¿Pero por qué? No por una enfermedad real, propiamente dicha, como diagnosticada por un médico, no. Ella nos comenta que se siente enferma tanto física como emocionalmente porque vive en pánico constante de no saber si su esposo seguirá en su casa mañana, si mañana le dirá que nos divorciamos y se quedará sola con sus hijos, porque está pasando justo por una ambivalencia en su relación. ¿Quieres conocer más acerca de este caso? ¿Qué te parece si vamos a escucharlo?
El caso del día.
Gema, ¿qué tal? Le escribo porque me siento muy desesperada. Mi mente y mi cuerpo ya no dan más. Llevo 3 años de casada y mi esposo vive siempre amenazándome con divorcio. Cuando estamos bien, es el hombre más maravilloso, detallista, me dice que me ama, que soy su amor, etcétera. Pero ante el más mínimo desacuerdo, pelea o cuando yo le digo mi opinión, la cual a veces no le gusta, ¿sí? O cuando él se estresa mucho por dinero, se encierra, no habla, me dice que ya no sabe qué siente por mí, que el matrimonio es demasiado para él y que quizás cometió un error al casarse conmigo. Ha empacado sus cosas 2 veces en estos 3 años que tenemos juntos y se ha ido incluso una de ellas a casa de su mamá para luego regresar a los pocos días pidiéndome perdón. Yo lo amo mucho y lo amo tanto que siempre lo recibo de vuelta, pero vivo con unas náuseas recurrentes, se me acelera el corazón, siempre nerviosa, siento mucha ansiedad, que ya eso me está cobrando factura. Siento que tengo que complacerlo en todo para que no se vuelva a ir o para que no aparezcan esas ideas de dejarme en su mente. No sé cómo podré vivir así tanto tiempo. Por favor, espero su recomendación. Somos de Paraguay. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sé que estás escuchando el programa. Me contaste por interno que escuchas diariamente el programa y me agrada mucho que hayas tenido la confianza de poder contarnos algo que está siendo tan desgastante para ti. Siempre digo que buscar ayuda es una de las formas de amarnos y amar también nuestros vínculos, a quedarnos en esa maraña de pensamientos y solo dar revueltas no soluciona nada, ¿cierto? Pero buscar ayuda siempre es bueno. Así que muchas gracias por eso y también por abrir el espacio, porque tu caso abre la puerta a abrir tantos otros casos que quizás también están viviendo igual, pero que no se atreven a decirlo, que no se atreven a contarlo, que no se atreven a poder buscar una solución, que simplemente están paralizados viviendo así con incertidumbre y con esta ambivalencia constante, que es muy desgastante para la persona que pasa por eso, la persona que tiene que estar sujeta al estado de ánimo de la otra persona para ver si me quiere, vive una gran ansiedad, incluso hasta depresión, y se puede volver hasta clínico eso, ¿verdad? Así que si tal vez tú que me estás escuchando te sientes identificado o identificada con este caso, recuerda que estamos aquí para ti. Puedes enviar tus mensajes de texto o mensajes de voz al +55 1298 15 129 mientras vamos desarrollando el tema. Está bien, vienen ya llegando algunos mensajes a las redes sociales y qué bueno que sea así. Recuerden a todas las personas que siguen el programa mediante las redes sociales. Ahí veo a Martín, a Marta, a otras personas conectadas. Recuerden que es muy importante que ustedes puedan compartir el programa, dejar su comentario, poner el like, porque de esa manera el algoritmo va a mostrar este contenido a tantas otras personas que lo necesitan. ¿Está bien? Así que contamos contigo y también déjenos sus comentarios. Muy bien, ahora vamos a adentrarnos a este tema más a fondo, porque yo sé que ustedes lo están esperando. ¿Está bien? Miren la seriedad de este escenario que nos muestra el caso que acabamos de escuchar hace un momento, ¿sí? Ahora, Cuando hablamos de psicología del trauma relacional, que es algo que estudiamos mucho para poder atender a las parejas en el consultorio, ¿sí? Entendemos que la ambivalencia, cuando se vuelve crónica, cuando se cronifica, actúa, opera, por así decirlo, como un agresor dentro de la relación de pareja, pero más que a la relación, al sistema de apego del vínculo, que es tan importante. Esto lo hemos conversado ya en otros programas, ¿verdad? Tú que sigues el programa siempre, pues ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? Entonces, hay muchos agresores del sistema de apego, que es uno, mejor dicho, es el pilar más importante dentro, hablando en contexto de salud mental, de las relaciones de pareja. Y la ambivalencia, cuando se cronifica, es decir, cuando estamos con un pie afuera y con un pie adentro de la relación, eso opera como un agresor constante. Es como si estuvieran golpeándote todos los días, golpeándote, así, ¿no? Sistemáticamente. Pero te golpean la autoestima, te golpean la seguridad, te golpean en la salud mental, en otras palabras, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que nuestro cerebro, el cerebro humano, está diseñado por Dios para buscar seguridad. Esto es algo que es una de las funciones, por así decirlo, más importantes del cerebro, ¿sí? Que él busque sentirse seguro, el poder sobrevivir. Para eso está creado el cerebro, ¿sí? Y también otra función que tiene nuestro cerebro es que él busca mucho las cosas predecibles, es decir, la predictibilidad, ¿no? En este caso, en la figura del cónyuge, en la figura de la pareja, nuestra mente se siente mucho más estable y equilibrada cuando hay seguridad y cuando hay predictibilidad, es decir, cuando yo puedo saber y sentirme completamente segura de que la persona que está conmigo, a pesar de las discusiones o situaciones o crisis, no se va a ir de mi lado. A eso me refiero, ¿verdad? Entonces, cuando nuestra pareja utiliza la amenaza de abandono como un mecanismo recurrente de escape ante el estrés que se va presentando en la relación, eso rompe completamente la base que es la seguridad en el matrimonio. Lo rompe, lo destruye completamente, ¿está bien? Y entonces tu sistema nervioso entra en un estado de hipervigilancia crónica. Todo el tiempo estás esperando en qué momento me va a decir que ya no me quiere, en qué momento me va a decir que se va, en qué momento me va a decir que va a listar sus maletas y me va a abandonar. Y eso es tan desgastante, ¿verdad? Y eso pues explica esos síntomas que quizás estás sintiendo, si esta segunda relación así, ¿no? Esos síntomas físicos como náuseas, con lo que nos contaba, por ejemplo, nuestra oyente que nos envía el caso, esas náuseas, esos dolores de cabeza constantes, el vértigo, esa taquicardia, esa sensación del corazón es siempre acelerado, o esa sensación de contractura muscular constante, problemas gastrointestinales, porque nuestro cuerpo va a somatizar la tensión y la ambivalencia del vínculo, porque nuestra mente está directamente relacionada, obviamente, con nuestro cuerpo y viceversa. Entonces, vivir caminando sobre arena movediza, eso no es amor, eso es hipervigilancia relacional. Y eso trae mucho desgaste a la salud mental. No solo a la relación, porque obviamente la relación se desgasta, sino que la persona que lo vive puede estar siempre tan tensionada que incluso hasta insomnio, hasta sensación de querer huir de esa situación y no poder, etcétera, ¿no? Yo lo he atendido en muchas personas y es realmente muy desgastante. Ahora, todo esto que estamos hablando y esta explicación que estamos entendiendo nos invita a pensar en algo, y es que la ambivalencia, esta actitud de estar con un pie afuera y un pie adentro de la relación, otorga, por así decirlo, un poder muy destructivo a quien lo ejerce. Porque de todas maneras hay una desventaja de poder, porque la persona que constantemente te está amenazando con irse de la relación, obviamente hay una desventaja de poder, esa persona como que te atrapó, ¿no? Es como que ahora yo te tengo en mis manos porque ya no puedes decirme nada, porque en cualquier momento yo te amenazo con irme, y de verdad lo hago, pero luego vengo, te pido perdón y tú me recibes de vuelta, como nos cuenta nuestra oyente, ¿verdad? Y obviamente esta ambivalencia le otorga este sentido de poder, pero es un poder destructivo a la persona que lo ejerce. Y el miembro de la pareja que está pues con un pie adentro y un pie afuera se vuelve como como si fuera el juez, ¿no? Absoluto del vínculo. Y sin querer o queriendo, porque también puede ser conscientemente, obliga a la otra persona a anular completamente sus propias necesidades emocionales, a anular completamente sus límites y mantenerse como que es extremadamente y crónicamente y hasta, ¿cómo lo podría decir? De una manera crónica, sumiso, ¿no? Crónicamente sumiso. Es decir, yo me muestro sumiso, pero no porque yo confío en ti, no porque yo estoy orgullosa de las decisiones que tú tomas y confío en que tú vas a tomar una buena decisión, no, sino porque me vuelvo sumiso o sumisa porque tengo miedo. Tengo terror a que tú cumplas tu promesa de abandonarme en cualquier momento. Y por eso mi sumisión se cronifica y se vuelve tóxica, ¿verdad? Y obliga, obviamente, a la otra persona a vivir en una constante incertidumbre que arruina nuestra salud mental. Entonces tú, que estás en el otro lado, te conviertes en una prisionera o en un prisionero del miedo al rechazo, del miedo al abandono, ¿verdad? Tirando por los suelos tu dignidad, ¿no? Bajo la falsa esperanza de que esta vez sí se va a quedar si yo me porto bien, entre comillas, ¿no? Si yo no digo nada, entonces se va a quedar conmigo, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa, queridos amigos, con este cuadro? Esa experiencia hace que enferme la relación y por ende enfermen sus miembros también, ¿verdad? Y yo atiendo mucho esta experiencia en consulta y esa ambivalencia no se va a curar complaciendo a la otra persona en extremo. Al contrario, esa ambivalencia va a sanar cuando tú pones límites, cuando tú frenas la falta de compromiso que te está entregando la otra persona. Yo sé que puede dar miedo, obviamente te da miedo, por eso sigues en esa relación ambivalente, porque tienes terror de que te dejen, pero si tú realmente quieres el antídoto, son los límites. Los límites claros. Psicóloga, si le pongo límites se va a ir, pues entonces que vaya con Dios. Ve, si no te gustan mis límites saludables de no querer vivir en ambivalencia, pues entonces tú no estás teniendo responsabilidad afectiva conmigo y prefiero sufrir el dolor de una ruptura a sufrir sistemáticamente el dolor de una muerte lenta, ¿no? Entonces, si tú estás pasando por esta situación, te sientes identificado o identificada, mi primera recomendación, mi primera pauta exige algo muy importante, ¿sí? Que es que tú puedas dejar de ser cómplice de esa ambivalencia. ¿Cómo, psicóloga? ¿Yo soy cómplice? ¿Usted me está diciendo que yo soy la responsable? No, yo no te estoy diciendo que tú eres la responsable o el responsable de la conducta de tu pareja. Para nada. Cada persona tiene que hacerse responsable. Pero sí hay complicidad. Sí hay complicidad. Porque tú lo estás permitiendo. Eso es lo que está. Y no solo a veces permitiendo, sino que a veces lo estás alimentando. Con esos ruegos, te pones de rodillas, le dices, por favor, no me dejes, yo nunca voy a decir nada, te prometo que voy a hacer lo que tú quieras, por favor, no me dejes. Tú estás alimentando esa conducta sin querer. Obviamente, ahí hay algo que sanar, dependencia emocional, algún trauma de apego, etcétera. Pero obviamente es con tu conducta, queriendo o sin querer, estás alimentando, estás volviéndote cómplice de ese vínculo o de esa ambivalencia en el vínculo, ¿verdad? Entonces, la próxima vez que tu pareja diga que no sabe si quiere seguir, no sabe si te ama, la próxima vez que esa persona te diga, esa persona que te ha dicho eso miles de veces, cada semana te dice lo mismo, cada mes te dice lo mismo, entonces la próxima vez que te diga eso, tú no le ruegues, que te mueres por rogarle, sí, yo entiendo, yo creo que te vas a morir por rogarle, pero no le ruegues, no lo persigas, y no intentes convencer a esa persona a base de súplicas o sacrificios o anularte. Sí, en otras palabras, vas a aguantarte las ganas de rogarle, ¿está bien? Y vas a tú validar tus propias necesidades emocionales y vas a validar tu postura con mucha firmeza. ¿Cómo así? Viene y te dice, por, no sé, quintuagésima vez en estos 6 meses, ya te ha dicho que se va a ir, 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 y tú siempre le has rogado. Esta vez tú no le vas a rogar, tú le vas a decir, mira, si decides irte, esta vez, en serio, si decides irte, yo lo voy a respetar. Yo voy a respetar que tú quieres irte. Yo respeto tus dudas, pero yo merezco una relación segura. Yo respeto tus dudas, pero yo merezco seguridad, tranquilidad, estabilidad. Si tú decides irte, esta vez en serio, entonces recuerda, tú estás saliendo de mi vida, no vas a entrar en mi vida a tu antojo, vas a salir y entrar a mi vida a tu antojo, porque eso me causa mucha inseguridad y yo desde ahora he decidido cuidarme. He decidido cuidarme. Está bien, recuerda, la predictibilidad la decides tú con tus límites. No la decide esa persona con sus inseguridades. ¿Está bien? Otra recomendación que te doy con respecto a esto es que tú puedas trabajar en tu regulación emocional. ¿A qué me refiero? Porque obviamente esto es muy amplio, ¿cierto? Pero ¿a qué me refiero? A que si tu paz, si tu equilibrio, si tu tranquilidad depende exclusivamente de que si tu pareja se levantó de buen humor o de mal humor o con ganas de divorciarse, entonces tú estás completamente desprotegido, desprotegida, estás en una relación ambivalente. ¿Sí? Entonces tú necesitas invertir energía en tu bienestar emocional, en tu bienestar mental, en tu bienestar psicológico, en tu bienestar físico, en tu bienestar espiritual. Necesitas fortalecerte. Tú necesitas fortalecerte, ¿sí? Y obviamente, quizás si no te sientes en este momento lo suficientemente fuerte para poder ponerle un límite, incluso para salir de ese tipo de relación ambivalente, entonces busca una red de apoyo, ¿sí? Busca una terapia individual para que fortalezcas lo que tengas que fortalecer emocionalmente para poder lidiar con esta situación. Fortalece tu autoestima, que probablemente se ha debilitado por ese poder tóxico que ha ejercido sobre ti hace tanto tiempo la ambivalencia de la otra persona. Tú necesitas ayuda para poder soporte emocional, no solamente tal vez de un terapeuta en sí mismo, sino que tal vez necesites del apoyo también de tu círculo de personas vitamina que puedan ayudarte a poder soportar la incertidumbre y el estrés del término del vínculo. ¿Está bien? No lo hagas solo, no lo hagas sola. Busca tu grupo de apoyo. ¿Está bien? Y por otro lado, también recuerda que el amor maduro requiere que hayan reglas. A muchas personas no les gusta vivir vínculos con reglas, con acuerdos, con límites, pero el amor maduro requiere que definamos las cosas. No es vamos a fluir, vamos a ver qué pasa, no. El amor maduro necesita que tú definas las cosas. ¿Está bien? No puedes pasar años de tu vida en una casa donde estás esperando a ver en qué momento te quieran, en una relación donde estás esperando a ver en qué momento se quedan. ¿Será que me quiere? No, llevas 3, 4, 5 años en un vínculo de noviazgo y tú sigues preguntándote, ¿será que se va a quedar conmigo? Es que no, tú necesitas definir la situación, ¿está bien? Entonces, si es un noviazgo, por ejemplo, definan un límite. No, mira, si tú no estás seguro del noviazgo, si tú no estás segura de que quieres realmente estar conmigo, pues entonces definamos un límite. Definamos, vamos a darle a esta relación un mes más, 2 meses más, vamos a trabajar en ella. Y si aún así tú no quieres estar aquí, yo no te voy a obligar. Vamos a definir un límite porque mi salud mental está en juego, mi salud espiritual está en fuego también, en juego, ¿verdad? Y durante ese proceso, si esa persona se niega a poner los pies adentro de la relación, a comprometerse en la relación de manera definitiva, pues entonces tú tienes que tomar una decisión. Es momento de que tú recojas tu dignidad y des el paso definitivo de cuidar tu salud mental, espiritual y física. Es mucho más preferible transitar el duelo de una ruptura que la agonía de una relación a medias. Recuerda eso, no lo olvides. ¿Está bien? Y miren, ¿sabes? Cuando nuestro Señor nos creó con la capacidad de amar, Él tenía un plan. Él tenía una recomendación para que eso funcionara, ¿sí? ¿Y dónde empieza esta situación a quebrarse y cómo podemos nosotros sanarla? Recuerden que la palabra de Dios tiene todas las respuestas. Así que, ¿qué te parece si vamos a escuchar esta parte tan importante del manual del amor?
Música. cuando vengan dificultades a tu relación y necesites una sabia recomendación, ve al Manual del Amor.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. Yo creo que a veces no hay nada que agregar a la palabra de Dios, pero vamos a tratar de entenderlo más profundamente. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor en este versículo pequeñito, pero con tanto significado, con tanto trasfondo? Miren la precisión de la palabra de Dios cuando describe la ambivalencia. El hombre de doble ánimo es inconsistente en todos sus caminos, dice el Señor. Porque el doble ánimo es precisamente ese estado donde se requiere estar, pero no estás. A la vez tú huyes de la situación, donde tú prometes, pero no sostienes. Tú hablas, pero abandonas, ¿no? Entonces, así, literalmente, ese es el estado del hombre o de la mujer de doble ánimo. Y Dios, en su infinita misericordia, en su infinita sapiencia, diseñó la relación de pareja para que exista seguridad en nuestra vida. Él nos da la oportunidad de poder co-crear un espacio vincular donde nosotros podamos acompañarnos, donde podamos sentirnos seguros, donde nuestra relación, nuestro matrimonio, nuestro noviazgo, nuestra familia sea un lugar, un pedacito de cielo, donde podamos hallar paz, no donde encontremos ansiedad, inestabilidad, ambivalencia. Entonces, el pacto matrimonial, ¿sí?, fue creado por Dios para poder ser un reflejo de su fidelidad. Recuerden eso. Es un espacio, o debería ser un espacio seguro, donde el sí sea sí y el no sea no, ¿verdad? Como también dice su palabra. Entonces, cuando nuestra pareja, tú sientes que tu pareja se sostiene con firmeza por encima de las tormentas cotidianas, tú te vas a sentir seguro, tú te vas a sentir segura, porque pueden venir tormentas, pero las vamos a enfrentar juntos, ¿verdad? No con amenazas de me voy, esta vez me divorcio, ya no te quiero, déjame ver si de repente te amo, tal vez mañana sí, tal vez hoy no, ¿verdad? Entonces es muy importante que entendamos que el Señor nos llama a amar con todo el corazón, con todas las fuerzas, no solamente de vez en cuando, ¿verdad? Y podamos, cuando nosotros nos sintamos inestables en nuestro vínculo, podamos nosotros ir primero a la fuente del amor para poder entregar ese amor en respuesta a nuestro cónyuge, a nuestra pareja también, ¿sí? Y recordar siempre que cuando somos constantes, cuando somos fieles a la promesa, cuando nosotros podemos sostener emocionalmente a nuestra pareja, estamos también reflejando el carácter de Cristo. Qué maravilloso. Realmente, si lo vemos así, no existiría las relaciones ambivalentes, ¿cierto? Así que yo te invito a reflexionar en esta porción tan pequeña de la Biblia, pero con tanto significado. Mientras tú lo haces, nosotros vamos a ir a una breve pausa. Pero no te vayas, que todavía hay mucho que hablar aquí en Lo que dice el corazón. Ya venimos.
Prójimo también nos hace bien. Creamos vínculos sociales, tenemos más disposición, nuestro humor mejora y se renueva nuestra esperanza. Cuidar del prójimo es un principio que nos da la Biblia. No dejen de hacer el bien y de ayudarse los unos a los otros, porque eso agrada a Dios. Entonces, ¿cuál será la buena acción que hoy harás por tu prójimo? Una campaña de Radio Nuevo Tiempo.
Aquí en Nuevo Tiempo, escuchas los éxitos de la música cristiana. Las mejores alabanzas. Música de calidad. La escuchas aquí. Música que no para.
Y si el mar no se abrió, o el faraón del
Nuevo Tiempo, tocando las mejores.
Nubes, sobre toda historia, toda creencia que el mundo ya oyó. Cristo vuelve bien.
Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.
¿Ya te detuviste a pensar en el poder de un simple acto como el de respirar? Todos los días tienes la oportunidad de respirar vida a través de tus pulmones y decirle no al cigarrillo. Pide ayuda y decide ser libre de las cadenas de este vicio mortal. Cuida de tu bienestar y el de quienes están cerca tuyo. Hoy, escoge tu salud. Hoy, escoge la vida. Una campaña de Radio Nuevo Tiempo.
Estamos aquí en Lo que dice el corazón, claro, por la señal de Radio Nuevo Tiempo, la emisora que brinda salud, paz y esperanza. Si recién te estás conectando, te cuento, hoy estamos hablando acerca de las parejas ambivalentes, esas parejas en ambivalencia, ese desgaste que se siente cuando tu pareja vive con un pie adentro y un pie afuera de la relación, donde siempre hay esta incertidumbre de si se quedará, me dejará, se irá, me amará, etcétera. Y cómo eso va desgastando no solo el vínculo, sino también tu salud mental. De eso estamos hablando el día de hoy. Y ya es el momento de responder tus inquietudes, tus preguntas, aquellos quizás nudos mentales que tienes en la cabecita con respecto a este tema. Y vamos a ir con la primera pregunta, pero antes quiero recordarte cuál es nuestro número de interacción para que puedas seguir enviando tus mensajes. Es el más 55 12 98 15 100 29. Voy a pedir a producción que nos ponga también este número en la parte inferior de la pantalla en la transmisión en vivo. Ya apareció, listo, muchas gracias producción. Ahí está el número, si estás en las redes sociales puedes verlo, más 55 12 98 15 100 29. ¿Está bien? Muy bien, vamos con este mensaje. Dice, ¿qué tal? Estuve en una relación de 3 años y al principio, antes de convivir con ella, me fue infiel. Nos comprometimos después, perdoné por amor, teníamos peleas y discusiones por el tema de que ella cada vez que pasaba siempre se refugiaba buscando a su ex por redes sociales y eso me hacía sentir no correspondido. Recién hace 1 mes y medio nos separamos, me afectó bastante, lloro por las noches, ella también está sufriendo, me comentó. Ella está en casa de sus padres, pero ya el próximo mes se va a independizar. Y hace una semana me ha propuesto una relación a distancia, cada uno en su casa, pero yo, pero que yo le cumpla sus caprichos y sus gustos, como si estuviéramos viviendo juntos, y también que le pague la pensión mensual de su menor hija, ¿ok? No sé qué hacer, pienso que me está usando, dice que la espere 5 años para que cumpla sus proyectos y luego juntarnos. Bueno, lamento decirte que tú estás en una relación donde están beneficiándose de todo lo que puedes entregar y al mismo tiempo explícitamente te están diciendo que no te van a entregar nada de vuelta. O de repente puede que te entreguen sexo, caricias, besos, pero no seguridad, que es lo que básicamente una relación de pareja necesita, ¿verdad? Y qué triste que estés en esta posición. Imagino que tú sientes amor por esta persona y por eso te encuentras o sientes que estás en una encrucijada, ¿verdad? Y está siendo una relación no solo dispareja emocionalmente, sino también hay mucha manipulación y es probable que sea por tu miedo al abandono, por tu miedo al rechazo, por miedos, ¿no?, que se presentan cuando ocurre una separación. Porque obviamente esa persona está con un pie, ni siquiera con un pie adentro y un pie afuera, esa persona está con un pie, con los dos pies afuera de la relación, solo quiere los beneficios que una relación contigo le da, pero en realidad ella quiere estar sola, ¿no? Y te lo ha dicho. La pregunta no es si te quiero o no, la pregunta no es si esa relación te hace bien o no, porque creo que tú lo sabes. La pregunta real es, ¿por qué aceptar este tipo de manipulaciones, ¿no? ¿Qué te lleva a ti a aceptar este tipo de vinculación tan desgastante, tan denigrante incluso, ¿no? Porque prácticamente te han dicho que quieren que seas tú un proveedor financiero y tú lo estás aceptando. Entonces, eso es denigrarte, ¿no? Desvalorizar completamente tus emociones. Pero ojo, cuando yo digo desvalorizar completamente tus emociones, no me estoy refiriendo a ella. El que está desvalorizando tus emociones, tus sentimientos, lo que tú necesitas, etcétera, eres tú mismo. Tú mismo te estás desvalorizando. La pregunta es ¿por qué? Porque la pregunta no es por qué ella no te quiere o por qué no quiere comprometerse. La pregunta es por qué tú sigues en un vínculo donde no hay seguridad emocional. Esa es la pregunta real. Está bien, entonces mi recomendación es que tú puedas abrir los ojos a esa manipulación y pongas un límite definitivo por tu propia salud mental. Ella no te está pidiendo amor. Ella está pidiendo que financies su independencia mientras te sigue a ti pendiendo de un hilo. Eso es lo que te está pidiendo explícitamente, ¿está bien? Y por ahí está dejando un pequeño orificio, una pequeña rendija estrechita, abierta, haciéndote creer que si tú haces eso, entonces te va a querer en algún momento, ¿no? En algún momento te va a volver a amar, o si no sé, alguna vez lo hizo realmente, ¿no? Pero creo que es muy importante que no permitas que jueguen con tu dolor, ni que te utilicen como proveedor financiero, ¿no? Para que tú puedas financiar, valga la redundancia, sus lujos, sus caprichos o sus responsabilidades, porque ella te está pidiendo que tú te hagas cargo de su hija. ¿Y quién se tiene que hacer cargo de su hija? ¿No es ella? ¿No es ella la mamá? no es ella una adulta, si se quiere independizar de la casa de sus padres, entonces obviamente un adulto responsable que se independiza de los casas de sus padres y tiene un hijo, sabe que al momento de independizarse va a tener que hacerse responsable en su totalidad de ese hijo, de esa hija. No va a seguir, quiero mi independencia, pero al mismo tiempo quiero que alguien me mantenga, pero esa persona que me mantenga no quiero que esté en mi vida. Dime. Esa, creo que ella te ha dado una respuesta, ¿no? Ella te ha dado una respuesta clara, ella te está mostrando con su conducta que ella no te ama. ¿Y es doloroso escucharlo? Sí, es doloroso. Pero aunque sea doloroso, es necesario que tú tomes decisiones. ¿Está bien? Por tu propia salud mental, por tu propia salud espiritual y física. Así que te mando un abrazo, sé que este proceso puede ser doloroso, pero necesitas ponerte firme en lo que tú necesitas para, en una relación de pareja, tú sabes lo que necesitas y ella no te lo puede entregar, simplemente. Te mando un abrazo. Gracias por tu mensaje. Muy bien, continuamos con las preguntas. Por aquí llegan muchas más que nos dice por aquí. A ver, buenas tardes. A ver. Tenemos esta pregunta, dice, ¿qué tal? Buenas tardes, psicóloga, gracias por este programa, soy una mamá de 3 hijos, les saludo desde Perú. Con el tema de hoy me identifico mucho. En mi caso, él nos quiere botar de la casa, a mis hijos y a mí. Tengo 2 hijos de mi anterior compromiso y con él tengo mi hija de 5 años. Ya me cansé de la ambivalencia. Hoy decidí separarme y estoy hace 1 mes durmiendo en cuartos separados hasta buscar otro lugar. A veces él me busca conversación para arreglar el problema, pero yo ya no le creo nada. Yo no quiero volver a vivir a ese momento. Hoy por hoy me estoy aferrando mucho a Dios. Hasta con eso se metió y se atrevió a prohibirme ir a la iglesia. Solo cuando está de buen humor me deja ir, pero tengo que ir a escondidas. Ok. Primero, lamento mucho lo que está ocurriendo. Qué triste esta situación, ¿no? Porque como tú dices, está impactando no solo en tu salud emocional y en tu salud espiritual, sino que también seguramente está impactando, estoy segura que está impactando en la vida emocional de tus hijos. El hecho de que no sean hijos de él no quiere decir que no sientan la inseguridad de que en qué momento nos van a botar de esta casa, dónde nos vamos a ir. Los niños, los muchachos sufren mucho esa ambivalencia dentro del hogar, así que tus emociones son válidas y te felicito por esa inmensa valentía que estás mostrando al tomar la decisión de no permitir que te traten de esta manera. Te felicito por eso, porque tu dignidad y la protección, sobre todo de tus niños, no deberían ser negociables nunca, ¿no? Así que mantente firme en ese espacio, tal vez en cuartos separados, mientras vayas construyendo un plan para poder sentirte más segura, ¿verdad? Porque hasta que tú no veas un cambio real en esa persona, obviamente estás en un campo donde tu salud mental está en juego, ¿está bien? Entonces, yo creo que es urgente de que pongas límites y le digas, mira, si tú realmente quieres volver conmigo, esto se va a notar en el tiempo. No con promesas, sino con actitudes. Esta es la vida que yo quiero vivir con respecto a mi salud espiritual. Yo creo en Dios, yo voy a la iglesia y esto es importante para mí. Si tú lo vas a respetar, entonces yo lo veré en el camino. Si no lo vas a respetar, dímelo. Sí, porque es muy importante para mí. Mis hijos no pueden vivir en esta incertidumbre de que en cualquier momento nos vamos a quedar sin casa. No les voy a hacer eso a mis niños. Así que necesito que este límite se cumpla por el bien de nuestra salud mental. Y obviamente, si él de repente, yo no digo que descartes, porque ustedes tienen una niña de 5 años de por medio, ¿no? Y ella obviamente necesita también una estructura familiar. No necesariamente tienes que descartar el vínculo, pero lo que sí te recomiendo es que si le pongas tus límites y veas, observes en el tiempo si los cumple. Si él no los cumple, solamente promete que los va a cumplir, pero no los cumple, entonces obviamente él no está dispuesto a ceder en nada y a querer ejercer el control tóxico sobre ti y sobre la familia. Y eso no es saludable para nadie. Y ahí sí vas a tener que tomar una decisión definitiva. ¿Está bien? Sin embargo, ora mucho, sigue confiando en Dios, protégete y protege a tus niños. ¿Está bien? Te mando un gran abrazo. Gracias por tu mensaje. Muy bien. Tenemos por aquí otro mensaje que nos llega, dice lo siguiente. Psicóloga Gema, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace 2 meses conversé con mi esposo porque decidí separarme, a lo cual su respuesta fue que ya no quería estar conmigo. Desde entonces cada uno ha continuado con su vida, pero hace un mes él ha empezado a acercarse a mi hija, salidas, compras, etcétera. Un detalle importante, él no es su padre biológico. ¿Qué me recomienda al respecto de esta situación? Ok. Yo no digo que sea así, pero este acercamiento repentino hacia tu hija, que no es biológicamente de él, ¿verdad? Puede que sea, ¿no?, una estrategia para poder convencerte, ¿no?, de que tú te quedes en un vínculo que no te está haciendo bien, según lo que me cuentas. No sé qué exactamente ha pasado porque no me has dado más detalles. Así que no sé qué edad tampoco tiene tu hija. Si es una menor de edad, obviamente tú tienes el total derecho de poder frenar ese acercamiento si tú lo ves sospechoso. Recuerda, si es una mayor de edad, obviamente no vas a poder intervenir demasiado porque esa persona tiene que decidir. Pero si es menor de edad, tú puedes frenar eso porque tú eres la cuidadora principal de tu hija. ¿Está bien? Entonces, obviamente, tienes que poner límites. No deseo que le des regalos ni te acerques a ella con intención de manipular la decisión de irme, de separarme. Es decir, tú puedes poner ese límite, ¿está bien? Entonces hay que establecer estos límites por encima de cualquier decisión que ustedes tomen como pareja en sí misma. Tiene que haber límites con la niña, ¿está bien? Tienen que obviamente sentarse a conversar y delimitar las reglas de la situación, del rol, de la figura que va a tener él en la vida de tu hija. Y también, obviamente, antes de eso, también definir el estado de la relación, porque si el estado de la relación es difuso, entonces obviamente no va a ser beneficioso para nadie, y menos para la niña, porque los niños necesitan seguridad en la casa, en el hogar, ¿verdad? Así que primero tienes que conversar con él de qué es lo que va a pasar en la relación, ¿no? Y cuáles son los límites, cuáles son las reglas, cuáles son los nuevos acuerdos, qué vamos a hacer para mejorar, etcétera. Y si no está comprometido en eso, pues entonces tomar una decisión por el bien tuyo y por el bien de la niña. Pero obviamente, si ella es menor de edad, tú tienes que poner los límites. No puede recibir, tú puedes decidir quién y quién no le regala algo a tus hijos. No porque venga con un regalo quiere decir que sí o sí le tenemos que aceptar. Tú puedes decidir quién sí y quién no le regala algo a tus hijos. No es una obligación que tú aceptes un regalo de nadie. Y mucho menos que utilicen a una niña para poder manipularte para poder volver. No creo que sea saludable para ti ni para la pequeñita. ¿Está bien? Te mando un abrazo. Gracias por tu mensaje. Muy bien, queridos amigos, estamos ya a punto de terminar este programa. Qué rápido se va el tiempo realmente cuando conversamos acerca de estos temas tan interesantes. Aquí tengo un último mensaje. Voy a leer un último mensaje rapidito para poder atenderlo. Sé que han llegado muchos y les agradezco la confianza, les agradezco mucho que puedan confiar en el programa. Sí, dice, buenas tardes, disculpe, yo estoy casada hace 2 años y en esos 2 años mi esposo me falta el respeto y también a mi hijo ya no me obedece porque su papá también siempre está mirando el celular y cuando mi hijo se cae o se lastima, me siento mal como mamá, me dice que estoy exagerando, a mí me grita, no se le puede decir nada, me falta el respeto, eso me duele mucho, no sé qué hacer, él tampoco quiere ir al psicólogo, por favor ayúdeme. Ok, si él no quiere ir al psicólogo, ve tú. No es un requisito, si la pareja no quiere ir al psicólogo, no es un requisito para tu salud mental. Decide tú, por ti, ve al psicólogo tú. Está bien, ve, busca ayuda tú, deja de rogarle que él cambie, que asista a un psicólogo, porque nadie sana si no quiere reconocer que tiene algo que sanar. Nadie puede obligar a otra persona a querer sanar. Si él no quiere, no podemos obligarlo. Eso no está en tus manos. Lo que está en tus manos es sanar tú. Así que tú busca una terapia psicológica para ti, para que fortalezcas tu autoestima, para que reconstruyas tu identidad,
para que sepas cuál es tu valor, para que aprendas a poner límites, para que aprendas a gestionar tus emociones, para que comprendas por qué has sostenido una relación así, violenta emocionalmente tanto tiempo. Tú necesitas ayuda. ¿Están bien? Empieza ahora a poner límites. No necesitas gritarle, no necesitas faltarle respeto como él lo hace contigo. Simplemente son límites claros. Yo no voy a aceptar. De hoy en adelante no voy a aceptar nada menos que un buen trato. Punto. Si lo vuelves a hacer, yo no voy a conversar contigo mientras tú me estés gritando. Yo voy a retirarme porque no voy a aceptar nada menos que un buen trato, porque eso es lo que yo me merezco. Punto. ¿Verdad? Entonces recuerda que tu vínculo con tu hijo depende de ti. Sí es cierto que la actitud del papá influye en el comportamiento de los hijos. Es verdad. Lamentablemente eso es cierto. Pero el vínculo que tú tienes con tu hijo y la autoridad que tú ejerces sobre tu hijo va a depender directamente de la relación que tú construyas con él. Una relación cercana, una relación de apoyo, una relación donde tu hijo pueda sentir confianza en ti, donde tú seas su puerto seguro. Ahí es donde tu hijo va a aprender a respetarte. ¿Está bien? Te mando un gran abrazo. Gracias por tu mensaje. Muy bien, queridos amigos, terminamos por hoy la edición de este programa. Vamos, antes de irnos, quiero recordarles que pueden solicitar la revista Esperanza Mente Feliz de manera gratuita. Esta revista Esperanza está disponible solo a un espacio de un mensajito de texto. Envías las palabras mente feliz al más 55 12 98 100 14 60. Una vez más, para que quede grabado, bien grabado este número que es tan importante, si tú quieres aprender más acerca de tu salud mental y de cómo ayudar a tu familia a tener salud mental, solicita la revista Esperanza Mente Feliz. ¿A dónde? Envía las palabras mente feliz al más 55 12 98 100 14 60. Mientras tú vas enviando tus mensajes para solicitar esta hermosa revista Esperanza, nosotros nos vamos a despedir, pero no te preocupes, solo es por ahora y te dejamos en buena sintonía aquí en Radio Nuevo Tiempo, la emisora que brinda salud, paz y esperanza. Hasta luego.